evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José.
Buenos días, Jimmy.
Y buenos días, Alexis, donde quiera que esté, en el área de allá del viejo mundo. Hoy, 7/25, julio 25, día de la Constitución de Puerto Rico, celebrando, ¿verdad?, y disfrutando del día libre. Aunque yo tengo mis días libres desde lunes a viernes, ¿verdad? Yo no, diferencia de día. Para mí todos los días son viernes, y todos los días son domingo y todos los días son sábado. Así que bien, yo no tengo problema con eso.
Bien parecido.
Ustedes los inmortales pues tienen ya su día. Nosotros los mortales estamos ya con este asunto. Pero nada, le damos la bienvenida a otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero José Garay, excusando a Alexis Silva, que está en una misión, todavía una misión especial en Europa, y con este su servidor Jimmy Rivera. Hoy, José, tenemos varias cosas que compartir, ¿verdad? Esta semana aquí en Puerto Rico un poco movida, ¿verdad?, en la aviación, pero nada, queremos, ¿verdad?, mantenernos con lo más importante y con lo más, ¿verdad?, que nos permita, ¿verdad?, traer una información buena, ¿verdad?, y que ustedes puedan entender lo que estamos haciendo. ¿Qué ha pasado contigo, José? Cuéntame.
Todo tranquilo, Jimmy. Entre días y días, pues, obviamente me reporto a mi base allá. Vuelo 4 o 5 días, regreso acá a la isla.
Nice.
El famoso commuting, pero todo gracias a Dios, todo en orden y en pie de lucha, como dicen.
Ven acá, en el commuting que tú estás haciendo, lo estás haciendo por aquí, por Aguadilla. Ese vuelo tú ya sigue, ese vuelo.
Gracias a Dios, sigue todavía tiene un vuelo.
Gracias a Dios.
Bueno, a veces han variado sus horas, pero. Exacto. Pero nada, siempre hay un vuelito y las tripulaciones de JetBlue siempre muy. Muy, muy, ¿verdad? Welcome a nosotros, ¿verdad? Estar ahí, al igual que nosotros con ellos. Siempre muy agradable.
Tiene que haber buena camaradería, tú sabes.
Siempre la ha habido y siempre ha sido muy amable. Siempre la oportunidad de montarse en el avión y coger un poncito, como le llamamos, ¿verdad? Al área de Fort Lauderdale.
Y entrando en eso, ¿verdad? Que no estaba en el bosquejo, pero aprovechando que me estás mencionando eso, la experiencia del commuting. ¿Sabes? Tienes que hacerlo constantemente. Sí. Aquí no hay break, aquí no hay un Uber, sí. No hay un taxi, no hay un cajón público que te lleve al otro lado. Sí. ¿Cómo tú trabajas con eso? ¿Tú sabes? Tú tienes una aplicación en tu teléfono que te da la información, ¿verdad? Sí. Que te dice los vuelos que tienes.
Correcto.
Para ustedes los que hacen commuting específicamente. Sí, no es que entras a la aplicación de JetBlue y dices, ok, bueno. O sea, ustedes tienen una aplicación específicamente para eso.
Hay una aplicación a la cual podemos entrar las tripulaciones. Y de lado, obviamente, dependiendo del día que uno pretenda viajar, puede escoger los vuelos que más le, ¿verdad?, le convenga al tripulante. Esto lo mencionamos hace un par de programas atrás. Uh-huh. El que hace commuting y que me está escuchando sabe que a veces se pone un poco pesado, especialmente en días de fiesta, en días festivos, uh-huh. Dependiendo del área. También San Juan, obviamente, hay mucha más capacidad de vuelos y quizás sea un poco menos difícil hacer commuting. Hay una aplicación, o hay varias, pero hay una aplicación específica donde tú te puedes, como quien dice, listar esos vuelos con anticipación. 24 horas antes te da check-in como cualquier otra persona. Y incluso te da 24 horas antes, ya puedes ver cuántos asientos disponibles hay. Uh-huh. Obviamente eso te da una visión más amplia de con lo que te vas a encontrar, ¿verdad?, el día del vuelo. Obviamente, mientras más aciertos abiertos, como le llamamos allá en la parte posterior del avión, pues muchas más, obviamente, las posibilidades. Hay que tomar en cuenta que, como yo mencioné en un programa anterior, los tripulantes de cada aerolínea aérea en específico tienen prioridad sobre otros tripulantes de otras líneas aéreas, ¿verdad? Other airlines. Usualmente, obviamente, siempre se monta todo el mundo. Hay aviones que tienen un jump seat al frente y otros que tienen dos jump seats al frente, en el caso de los Airbus. 737, pues obviamente tiene un jump seat, y específicamente en otros aviones, pues más grandes tienen dos. Pero sí, básicamente uno se lista, ve cuántos tripulantes ya hay al frente de uno, como quien dice, o cuántos asientos disponibles hay. Eso, la cuestión del commuting, como había mencionado una vez con Alexis acá, hay que mentalizarse. Es parte del proceso de ir a volar.
Es la cultura.
Sí, es la cultura. Obviamente, si no viviera en la base, pues mucho más fácil, coger el carro y guía.
Claro.
Obviamente, en el caso de nosotros, saliendo de Aguadilla al área de la Florida, es solamente un avión. Y son 2 horitas, 2 horas y cuarto, y ya uno está allá. Hay otros compañeros que obviamente están base en Nueva York o base en Dallas, y obviamente pues ya, o sea, ahí se convierte en un múltiple, ¿verdad? Un viaje de múltiple.
Multicity.
Sí, multicity commute, y ahí pues obviamente hay que mentalizarse un poco más. Obviamente las compañías y las uniones alentan a los pilotos a que hagan lo que se llama un commute responsable. Pues obviamente no esperar a la última hora, porque las variaciones pueden pasar, vuelos cancelados, el mal tiempo, etcétera.
Claro.
Obviamente responsable para uno poder llegar a la base con tiempo suficiente para poder descansar lo requerido y entonces pues, reportarse al duty a volar, ¿verdad? No sé si recuerdas hace un par de años un accidente de Colgan Air en Nueva York, en Buffalo, si no me equivoco, un Dash 400. Donde lamentablemente pues fallecieron todos sus tripulantes y pues y todos sus pasajeros. Una de las cosas que salió a relucir era que la primera oficial había estado toda la noche haciendo commuting y, y había dormido en el palo lounge y no tuvo el suficiente rest. Quizás no, obviamente no fue la causa del accidente, pero en ese dentro de toda la gama de la investigación surgió que ella había tenido pocas horas, obviamente en su nivel de estar alerta, pues era decaído, ya era la primera oficial, el capitán obviamente pues era otra historia. Pero sí, hay que ser un comité responsable y nada, uno se acostumbra. Yo voy a cumplir 6 años haciéndolo y te digo, a veces uno lo piensa, a veces el pensar que verdad tienes que a veces ir, y en el caso de nosotros, cuando no está el vuelo acá de JetBlue, que es el único ¿verdad? Que está asistente al momento,
claro,
hay que guiar hasta San Juan, pues eso añade un poquito más, pero es parte del proceso. Y como dijimos la otra vez, a uno le tiene que gustar, o sea, uno tiene que estar ¿verdad? En esa envoltura de que eso conlleva eso. De verdad que sí.
Pero en parte, ¿verdad? De la cultura, ¿verdad? De que además del trabajo, tienes que hacerle preparativo para llegar a tu trabajo, tú sabes.
Claro.
Y entonces, tú estás aquí en Aguadilla, tú haces en Fort Lauderdale, ¿sabes? Te estás trabajando, pero en tu tiempo libre tienes que estar monitoreando. Inclusive cuando estás trabajando, tienes que monitorear a ver qué vuelo hay, sí, tú sabes, para entonces poder hacer tu conexión.
Claro.
No tanto de regreso como de ida, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Que ¿sabes? Que siempre vas a estar, constantemente vas a estar en la... ¿sabes? Es el quizás, y lo voy a decir de esta forma, quizás es un never-ending story, tú sabes.
Sí, sí.
Estás trabajando, pero tienes que hacer los preparativos para llegar. Estás trabajando, estás en tu casa, pero tienes que hacer los preparativos para subir. Tú sabes que es una cultura... un poquito complicada, pero en el caso tuyo, ¿sabes? Ya tú te acostumbraste a esto, ya tú la dominaste, ya tú la planchaste y ya tú le buscas la vuelta.
Sí, el caso de las personas, ¿verdad? Que conozco, yo incluyéndome, y otros pilotos, ¿verdad? Compañeros de otras líneas aéreas también, tenemos un crash pad ya establecido.
Muy importante.
Entonces, ¿qué pasa? Si uno sale muy cansado un día o muy tarde, pues simplemente pues, se va al crash pad y al otro día pues viaja con más calma. Lo que sí que uno quisiera aprovechar su día libre estando acá.
Exacto.
Otras personas que hacen commute no tienen crash pad y lo que hacen es que a veces, pues, si se van a quedar una noche o dos en el mes en donde fue a su base, pues van a hoteles o a hospederías, pues, dependiendo la magnitud.
¿Y esos costos los absorbes tú?
Sí, exactamente.
O sea, esos costos los absorbes tú.
Sí, la compañía te paga cuando estás pernoctando en hoteles relacionados a tu trabajo en otro sitio.
Exacto.
Fuera de tu base. Obviamente las personas que hacen esto tienden a, como decimos, a vidiar, a hacer el beat, coger 3-day trips o 4 días libres, o perdóname, 4 días de trabajo corrido. Obviamente que pernoctando en diferentes lugares y el último día tratan de escoger salir temprano para regresar a su lugar de residencia. Eso obviamente puede variar dependiendo del seniority que la persona tenga. Hay personas que pueden hacer eso porque su seniority es alto y el beat le permite entrar tarde el primer día y salir temprano el último. Y casi nunca, pues, tienden a tener gastos. Siempre hay que estar preparado.
Exacto.
Pero sí, eso es bien común. A mí me preguntan, ¿cómo es que tú haces commute y tienes un crash pad o haces turns, que es ida y vuelta a los sitios? Obviamente, pues, uno está un poco más mayorcito, no está Y yo, pues yo prefiero tener un sitio estable.
Exacto.
Donde yo pueda referir si mi vuelo se cancela.
Exacto.
Si no puedo salir porque mi vuelo se llenó y me dejaron a pie, como dices.
Siempre tienes un plan B.
Sí, un plan B, obviamente, pues sí. cada persona pues tiene su propio plan y siempre es bueno tener algo donde refugiarse en caso de que los vuelos no salgan o se cancelen, etcétera.
O cosas pasan, ¿verdad?
Claro, claro.
Ahora, José, mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Esto yo lo llevo escuchando de Alexis, lo llevo escuchando de ti, ¿verdad? Por muchísimo tiempo y quizás no he hecho la pregunta, pero quizás hoy podemos empezar esto, empezarlo y luego en otro programa quizás darle más, ¿verdad? Claro. Elaborarlo más.
Claro.
Yo cuando trabajaba, yo tenía mi ruta. Por ejemplo, ustedes los pilotos tienen sus rutas, hay rutas, o sea, diferentes rutas aéreas, diferentes destinos, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Yo cuando trabajaba, yo tenía mi ruta. Uh-huh. Mi ruta era mía de lunes a viernes, tú sabes. Yo iba, yo sabía para dónde iba, a menos que hubiese un cambio, como lo hay, que ¿verdad? Que se faltaba una persona, pues entonces a mí me movían para otra ruta. Pero usualmente, yo no videaba ruta. Y escucha, esa es la palabra que quiero enfatizar aquí, bid.
O sea, bid, sí.
Ustedes constantemente tienen que estar videando vuelos.
Todos los meses.
O sea, no por tu seniority, bueno, ya yo, en mi base, pues estas son las diferentes rutas, etcétera, etcétera. Tú tienes que estar, tú, ¿sabes? GOCC, en FedEx se llamaba GOCC, asignaba las rutas a los pilotos.
Sí.
¿Verdad? La ruta. Entonces los pilotos videaban las rutas. En el mismo caso de ustedes, tú sabes, estas son las rutas.
Sí.
Esto es lo que hay disponible. ¿Qué tú vas a coger?
Sí, la compañía usualmente todos los meses. En compañía con personal de las uniones se juntan, crean las rutas ya establecidas, dependiendo de las rutas y los aviones y las necesidades de la compañía, se publican, ¿verdad? Todos los meses, los pilotos, ahora con la electrónica, los pilotos entran a través de la computadora, ellos ponen un bid de lo que ellos quisieran tener.
Okay.
Obviamente eso depende del seniority de la persona, ¿verdad?
Claro,
en su posición, en su asiento, capitán o primer oficial en cada base, ¿verdad? Si no tienen un porcentaje alto, en una base, en cierta posición, usted sabe que usted va a tener más accesibilidad a lo que quieres.
A lo que quieres.
Personas que cogen días libres los weekends, trabajar de día, no hacer rare-eyes, etcétera. Y tienen sus condiciones cuando ponen su beat.
Entonces, vamos, pero tenemos que irnos ya a la primera pausa.
Claro que sí, claro que sí.
Lo vamos a continuar donde lo dejaste. Bueno. Así que, en vivo y en directo, aquí, hoy 25 de julio, celebrando la Constitución de Puerto Rico, desde los estudios de Pura Energía. No se nos vaya nadie, regresamos pronto.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito para ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Buenas tardes, gente. Buenos días. Aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Antes de comenzar el programa, queremos enviarle un saludito a Brandon Martínez del Pilot Studio con el teléfono 939-484-8053. Si te interesa la aviación o quisieras incursionar en la aviación, no te olvides de darle una llamadita a Brandon, ¿verdad? Y además de esto, Brandon tiene los vuelos demostrativos, ¿verdad? Que eso te puede ayudar a asegurarte de que quieres, ¿verdad?, incursionar en la aviación. Así que dale una llamadita al 939-484-8053. Y queremos también enviarle un saludito a Carlos Martínez. Y nos unimos a la pérdida, a la fana de su familia, ¿verdad? La pérdida de su señora suegra. Así que, Carlos, muchos abrazos a ti y a tu esposa, ¿verdad? Y sabemos que pues todo va a salir bien en todo este asunto. José, estamos hablando de...
Sí, los bits.
Los bits. Tú sabes, sí. No, o sea, están las rutas, la compañía te dice, esto es lo que hay, tú escoges.
Tú escoges, tienes un deadline para poner tu bit antes de que se acabe, ¿verdad? Los capitanes, los primeros oficiales. Okay. Obviamente, las personas que están altos en seniority tienen la oportunidad, el número uno siempre escoge lo que quiere.
Exacto.
Y así por el estilo, ¿no? En el mismo caso de los capitanes, los primeros oficiales, pero hay una... Bueno, un grupo que es más grande en muchas ocasiones de gente que no tienen, que no pueden bidear, que no van a coger una línea, como quien dice, que no pueden escoger lo que quieren volar, la ruta de mes a mes. A estas personas le llamamos los que están en reserva.
Reserva, muy bien.
Los que están en reserva, pues no tienen línea, le pagan igual, 72 horas o 70 o 75, dependiendo de lo que la compañía les pague contractualmente.
Pero estos tipos vuelan lo que la línea sí, le asigna, o sea, no es sí, que ellos escogen, la línea dice, mira, esto es lo que vas a volar.
Sí, exactamente, usualmente esas personas se le asignan si alguien llama enfermo, lo que sobre del bid, porque hay muchos schedules que después que todo el mundo hace el bid y se han awarded, le tocan, siempre sobra un bloque de calendarios y rutas que nadie, por aquella razón, nadie quiso.
Nadie quiso volar.
Usualmente es porque no son las mejores. En cuestiones son de noche, 3 y 4, ¿verdad?, segmentos en un día. Y obviamente, pues, el que está en reserva está, aunque ya le pagan cierto bloque al mes, vuele o no vuele, ¿verdad? Cada cosa tiene su ventaja,
sí,
¿no?
Sí.
Si la persona está en reserva y vive en la base y no vuela en todo el mes, pues, como quiera, va a conectar sus 72 horas. Vuele 30 horas, vuele 40 o vuele 50, siempre la paga es la misma. Obviamente estas personas están a la merced de lo que se le asigne. Ya está pago, ya la persona ha recibido recibirá su paga en adelanto. Y es como quien dice, está a la expectativa de que las personas, pues la compañía lo llame. Hay ciertas, ¿verdad?, maneras diferentes de hacer esto. Hay RAPs, que se llama Reserve Periods, que empiezan a las 3 de la mañana. Eso usualmente cubre los vuelos de las 6 de la mañana, 7, 8. ¿Verdad? Y uno a veces estando en el crash para escuchar el teléfono a las 3 y 1. Esa es la compañía llamando a un piloto que está en R3. Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Sí, la categoría
R5, R10. Ahí es que empieza su, ¿verdad? Las compañías le brindan a estos pilotos varias horas para desde el momento de la llamada poder llegar al aeropuerto. Usualmente son 3 horas o 4, dependiendo del contrato y etcétera. Pero estos pilotos pues no saben qué van a volar. Simplemente usted ha sido asignado la secuencia o el número tal y tal y tal. El reporting time es tal hora, probablemente desde 3 o 4 horas más adelante, y pernoctas en tal sitio, y ya está en tu calendario. Y tú te metes en la computadora y ya está ahí. Ahora con la tecnología es fácil porque uno lo puede visualizar desde el primer momento. Hay compañías que todavía, especialmente en Reino Unido, tienen lo que se llaman airport reserves. Pilotos que están en el aeropuerto 8 horas, en un quiet room, y están desde, por ejemplo, 6 de la mañana a 2 de la tarde, y viene otro de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y se les pagan sus horas de vuelo como si estuvieran.
O sea, que son pilotos básicamente backup.
Sí, exacto, bien backup para cubrir cosas que sean en menos tiempo. Sí, la compañía que yo tengo, donde yo estoy, discúlpeme, no tiene eso. Pero hay otras compañías que sí, yo lo he visto, incluso yo he estado en compañías que sí lo han tenido a través de los años. Airport Reserve, ¿verdad? Tienen un periodo de 8 horas, si no pasa nada de esas 8 horas, se comunica con el scheduler y le da lo que se llama un release. A la hora que sea su última hora, lo deja ir a la casa, y pues esas personas solamente trabajan 5 días corridos. Pero sí, a veces que son personas que hasta, yo recuerdo en mi tiempo, hay personas que vidiaban estar en el aeropuerto de 6 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. personas que tenían negocios por la tarde o estaban estudiando en la universidad. Yo prefería salir a las 2. Obviamente, esa salida se puede extender.
Se puede extender.
Si el avión se daña en otro sitio, ¿verdad? O pueden haber reroutes o lo que sea. Pero sí, hay muchas maneras de que un piloto pueda estar en reserva. Pero sí, técnicamente está a la expensa de la ruta que la compañía le brinde en el momento necesario.
Ahora, volviendo para atrás un poquito. Piloto de reserva. Un piloto de línea puede hacer el commuting. Un piloto de reserva debería estar en su base.
Bueno, no. Si la persona empieza reserva mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
¿Ya tú sabes cuándo tú vas a hacer tu reserva?
Sí,
¿sabes?
No
es que te vaya a llamar 3 horas antes.
Mira. Tú no sabes lo que vas a volar, pero sabes los días que estás en reserva.
Okay.
Tienes un bloque de 5 días, empiezas mañana a las 10 de la mañana, ya se supone, porque obviamente esta noche ya tú estés en tu base.
Ya estoy en tu base, exacto.
O temprano en la mañana, obviamente siguiendo lo del commuter, responsable que hablamos. Claro. Pero sí, que te hagas disponible a la hora de empezar, ahí estés disponible. Sí, pero ya sabes los días que vas a estar trabajando.
Y posiblemente tengas que estar en tu base y posiblemente ese día no apareció nada y no tuviste que volar.
No tuviste que volar, tuviste todo el día ahí, no te llamaron, pero entonces al otro día te llamaron y te asignaron un 3-day trip, un trip de 3 días,
wow,
o 2 días, o un turn, un ida y vuelta, dependiendo de lo que la compañía necesita al momento.
Exacto.
Y un listado que va a veces por seniority y a veces va por orden de uso.
Todo va de acuerdo a la necesidad operacional.
Claro,
pero,
claro.
Pero contigo con eso, ¿sabes? Y se puede poner de esta forma, es una carga más, ¿verdad? Porque además del trabajo, tú tienes que buscar la forma de cómo, ¿verdad? Establecer ¿cómo te puedo decir? Si sabes que vas a volar mañana, tienes que hacer los preparativos para estar on time en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Siendo piloto de reserva o siendo piloto de línea. O sea, por lo menos tú tienes tu crash pad.
Y tengo línea, que yo sé que voy a volar.
Tú sabes lo que vas a volar. O sea, no hay break. Tú vas directo a volar, tú sabes. Sí. Pero el piloto de reserva posiblemente tiene una responsabilidad, tiene un itinerario, pero posiblemente ni vuela.
No vuela. Yo he estado en ocasiones, me acuerdo, al principio que yo entré en esta compañía en la cual estoy actualmente volando, que pasaban una semana, 4 días, 5, no volaba. Porque había estaba todo cubierto y había reserva. Las compañías prefieren tener gente en reserva.
Exacto.
Tener un buffer bueno, cuestión de, ¿verdad? A veces llaman lo que se llaman los famosos meltdowns.
Mm-hmm.
Se cae la operación, un weather que nadie puede llegar, los aviones no llegan, tienen que empezar a activar las reservas. Muchas de estas cosas que hemos visto, ¿verdad?, que pasan en Estados Unidos.
Que causa un efecto dominó espectacular.
Correcto, sí, ¿no? Y entonces, como te digo, puede ser el mal tiempo. Usualmente es causado por el mal tiempo. ATC, hemos hablado de esto acá, que se cierran los centros porque están understaffed. Y entonces, a veces incluso, como le pasó a Alaska Airlines el domingo, y le pasó a Southwest hace 1 año o 2, que pues su sistema de computadora, se cayó el sistema y no podía mover los aviones.
Wow.
Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces la compañía tiene que empezar a mover aviones con gente en reserva, a tratar de transportarlo de punto A a punto B para colocar los aviones y los pilotos en los lugares correctos para que la operación siga fluyendo. O sea que son muchos factores, sí, ¿verdad?, los que pueden afectar, volviendo al tema de la reserva, una activación de un reserva, ¿no? La reserva tiene control de cuántos días va a estar trabajando, como hablamos antes,
claro,
pero no sabe dentro de esos 4, 5, 6 días de bloque en reserva hacia dónde va, ¿verdad? Obviamente los pilotos prefieren estar volando porque está bien un día libre, estar descansando, pero ya 2, 3, 4, 5 días sin hacer nada. Usualmente, si no está, ¿verdad?, si usted no vive donde está en reserva, si usted está en su casa, pues no hay problema ninguno.
Claro, estás en tu casa.
Sí, exacto, estás ahí. Si estás commuting en otro sitio, pues se aburren y entonces empiezan, ¿verdad? Siempre hay pilotos que se van al gimnasio, corren bicicleta, hacen otras cosas para mantenerse, pero sí, estás a expensas de que la compañía te asigne algo, sí.
Eso está interesante, pero a la misma vez yo creo que le añade también a la profesión una responsabilidad más.
Sí, claro. Lo que pasa es que también el piloto que entra nuevo en una compañía no tiene el control y no tiene otra alternativa. Obviamente cuando uno entra en una compañía no entra en el seniority release por la parte de abajo. Y obviamente no sabe que va a entrar haciendo reserva. Hay pilotos que videan reserva a propósito por las razones antes estipuladas. Pero hay pilotos que, ¿verdad?, si uno es un new hire, como le llaman, uno sabe que de antemano no va a estar siendo reserva por 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo la compañía, cuán rápido esté creciendo, ¿verdad?, cuántas bases están ampliando, abriendo. Obviamente uno se mueve. En mi caso, cuando yo entré a la compañía donde estoy, tuve 3, 4 meses en reserva. Y pues nada, básicamente, entre comillas, rápido,
sí,
pero cogí una línea. No es la mejor línea, pero ya uno teniendo una línea, Entonces no tienen control de hacer cambios.
Exacto.
Y entonces no importa si es una línea mala, fea,
exacto,
con mucho...
Pero ya tú sabes lo que vas a hacer.
Lo que vas a hacer y puedes cambiar. Tienes un poquito más libertad,
sí,
para hacer cambios, ¿verdad? En torno al calendario de trabajo del mes, de la corriente, del mes que le sigue.
José, reserva. Todos los new hires que entran a las líneas aéreas, pilotos, ¿tienen que pasar por el proceso de reserva o tú puedes entrar directamente a una línea?
Dependiendo de la compañía, por ejemplo, hay muchas compañías de corporaciones, compañías que tienen jets privados. Uh-huh, obviamente, uh-huh, ya una persona va a training y usualmente van a la línea a volar de una, ¿verdad? Estas compañías comerciales de aviación, de compañías de pasajeros, o compañías de carga también, uh-huh, usualmente tienen su sistema de bits, pilotos con línea, como dijimos, y pilotos que están en reserva. Todos, es un solo seniority list integrado. Entonces, obviamente que entró un número uno, es número uno, dos, tres, hasta donde usted está. Uh-huh. Y hay cientos de miles de personas ahí, ¿verdad? Mientras más grande sea la compañía, en el caso de compañías como American Airlines, Delta, United, Southwest, que tiene 12.000, 13.000 pilotos.
¿12.000 pilotos?
Sí, una cosa bárbara.
Increíble.
Sí, son muchos pilotos. El número puede variar un poco, pero está en más de 10.000.
Wow.
Hay compañías, wow, más pequeñas, como la que yo vuelo, JetBlue, que son, pues, el número es más reducido. Y con todo y con eso, hay cientos y cientos de pilotos. Las listas son largas.
Extensa.
Obviamente, esos pilotos de abajo son reservas, tú sabes.
Pero eso, pero entonces, entonces tú entras a la línea aérea, ¿verdad? A las partes 121, 121. Sí. Automáticamente, dependiendo de la necesidad operacional que tenga la aerolínea, dependiendo también el staffing, ¿entraste a una línea o entraste a una reserva?
Sí, usualmente es reserva, porque las líneas ya están, okay, ya están staffed. Y usualmente tendría que ser una cosa como una compañía en crecimiento bien grande, uh-huh, uh-huh, que estén, ¿verdad? Un piloto esté solamente un mes en reserva.
Claro.
Dos. En caso mío creo que fueron dos o tres, no recuerdo ya, pero sí, no fueron más de tres meses o cuatro, que fue relativamente rápido.
Wow.
¿Cómo le digo? Pero si la compañía está en crecimiento, está en necesidad, ese piloto que va de entrenamiento, sale de su entrenamiento, viene a coger lo que se llama IOE, Operating Experience, o Initial Operating Experience, dependiendo de cómo le llaman a su compañía.
Exacto.
Donde usted vuela con una persona que está autorizada por la compañía.
Un check airman, ¿verdad?
Exactamente, un check airman que lo va llevando usted de la mano en las cuestiones, mm-hmm, operacionales, mm-hmm, mm-hmm, en las cuestiones operacionales, mm-hmm, detalladas a esa compañía. Obviamente puede variar entre 20, 25 o 30 horas cuando esa persona sienta que usted está ya preparado para soltarlo de la línea, ¿verdad? Release to the line, como le llaman.
Uh-huh.
Pues esa persona se sube entre su computadora, se comunica con el departamento de training y el proceso continúa.
Bueno, tenemos que irnos a la segunda pausa. Esto está interesante. No se nos vaya nadie, que regresamos ya mismito.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, aquí estamos de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Esto estaba pasando rapidito. Sí, ya estamos, estamos en el segundo segmento. Sí. ¿Verdad? El viento de cola nos está empujando a Mach 3.5, pero... Sí. Cuando, no sé, ¿qué te pasa? Cuando tú estás hablando de algo interesante...
El tiempo pasa rápido.
El tiempo pasa rápido, tú sabes. No hay como que no hay una... o sea, todo pasa súper rápido.
Cuando uno está en un tapón, el tiempo pasa lento.
Cuando uno está en un tapón, exacto, el tapón pasa, el tiempo pasa lento.
De hecho, hablando de esto, esto obviamente las compañías, con la tecnología, todo computarizado, pues es más fácil accesar los rosters de los pilotos. Antes, ¿verdad? En décadas pasadas todo era... a mano, con libros. Ahora no, ahora cada piloto tiene un celular, tiene acceso a un iPad.
¿A ustedes le asignan celular? No, a ustedes le asignan iPad.
iPad. Cada piloto tiene un iPad, obviamente, pero hay aplicaciones del iPad que tú las puedes traspasar a tu celular, donde tienes información de la compañía en la palma de tu mano. Okay. Obviamente, esto es un arma de doble filo, porque mientras la tecnología esté corriendo y todo esté bien...
Pues pitches and cream.
Pitches and cream. Obviamente, cuando nos vamos al otro lado del espectro, por decir, como le pasó hace un par de días a Alaska y a Horizon, que pues, los sistemas se cayeron, algo similar a lo que le pasó a Southwest en diciembre del 22.
El famoso meltdown.
Sí, meltdown en tiempo de Navidad.
En tiempo de Navidad.
Y entonces la gente se estaba preguntando, ¿verdad?, qué había pasado. Y es verdad, la compañía, obviamente, pues tienden a creerle
y a depender de la tecnología.
Exacto. Mientras todo esté, pero tecnología al fin, pues obviamente todas las cosas pueden fallar, ¿no?
Pero fíjate, José, en el caso de Southwest, que aquí se habla bastante de eso, una de las cosas que ellos estaban, ¿verdad?, la unión de pilotos y muchos de los empleados, es que el sistema que ellos estaban utilizando era un sistema
viejo,
arcaico, correcto. No se le había dado un upgrade, no se había hecho mejora. Era un sistema que llevaba en funcionamiento, en función, ¿verdad?, por muchísimos años. Sucedió lo que no tenía que suceder, ¿verdad? Sí. Hubo el glitch, hubo lo que pasó, y entonces ellos tuvieron un problema espectacularmente gigante en sus manos, ¿verdad? Correcto. Que lo estuvieron agastando por unos cuantos meses.
Sí, de hecho, sí, tuvieron que compensar personas.
Tuvieron que hacer un montón de cosas.
Sí, el movimiento, incluso, pues, le dieron a la persona algunas maneras de compensarlo.
Exacto.
Con otros viajes. Obviamente estamos hablando que fue casi pre-Navidad, ¿no? Y obviamente mucha gente, pues, transportándose de punto A a punto B. Y entonces eso le crea a la compañía, obviamente, un problema, porque tienes aviones y tripulaciones fuera de lugar.
Exactamente.
O sea, esos aviones están constantemente moviéndose. Y esto, obviamente, aplica a todas las líneas aéreas.
Eso es así.
Esos aviones que a veces, pues, obviamente, por la madrugada, por la noche, es bien raro. Casi todos están estacionados, mantenimiento aprovecha. Y esas son inspecciones en horas de la madrugada. Exacto. Pero la mayoría de los aviones, desde altas horas de la mañana hasta están todo el día, porque obviamente un avión que está en el piso no produce.
No produce dinero, exactamente.
Y entonces estos aviones, cuando se van fuera de base, las tripulaciones están fuera de base, muchas de estas tripulaciones se van time out, lo que llamamos time out, en cuestiones de, ¿verdad?, de regulaciones.
Sí.
Que es la verdad, el tiempo, ¿verdad?, que puede volar.
Con las horas de vuelo que tienes, que llevas trabajando en el turno que estés trabajando.
Regulaciones 117. Y entonces, obviamente, otras regulaciones 121, pues, le imponen a las tripulaciones horas máximas en las cuales usted puede estar de duty. Entonces, 14 horas, pueden ser extendibles hasta 16. Eso depende de los contratos.
Exacto.
Pero usualmente, esto lo hacen pues, para evitar que las tripulaciones caigan en lo que se llama fatiga, ¿no? Fatiga, que estén tripulaciones que las compañías necesitan, que estas tripulaciones, que estos pilotos estén capaces y que estén, obviamente, alerta, ¿verdad? Obviamente les representa, como dije, un daño, poder realinear esos assets.
Exactamente.
Y esas tripulaciones para que todo esté en el sitio que se supone que estén. Obviamente, como nosotros yéndonos al lado de los pasajeros, no entendemos y queremos,
claro,
compramos un boleto y quiero ir de punto A a punto B.
Y, ya, y eso todo.
Sí, y pasan muchas cosas detrás del telón.
Eso hace. O sea,
y muchas veces, hasta a veces es entendible, porque mi avión no está aquí.
Eso hace.
Está bonito el día, pero no es ahí, es de donde viene el avión. Estos aviones, como dije, se están moviendo constantemente.
Exacto.
Y esos aviones están en schedule las 24 horas casi, ¿no? Casi todo. Y es como un domino effect. Una vez se daña o se le saca una pieza a esa línea,
ya se desajustó todo.
Sí, y entonces es bien, a veces en ciertas ocasiones es bien difícil poder reinsertar una máquina o una tripulación, especialmente cuando es fuera de base, ¿no?
Exacto.
Las compañías tienen que hacer de tripas corazones a veces para poder. A veces los vuelos se atrasan 2, 3, 6 horas, 5 horas, dependiendo. A veces con los pasajeros no entienden eso, pero es parte de ese juego, ¿verdad? De esa maquinaria.
Fíjate, eso que estaba mencionando, ¿verdad? Entre maquinaria y personal. Que yo en varias ocasiones he tenido la desventaja, ¿verdad? De que estoy para mi vuelo y en un momento hay un atraso y es porque falta un tripulante, falta... Tú sabes, por eso es que mencionó, y tú lo mencionaste ahorita, cuando estamos hablando de la reserva de la reserva y de los lugares, ¿verdad? Del commuting, que el piloto, el tripulante, ¿verdad? La compañía tenga un cushion para, en caso de que pase una situación X, tengan un tripulante disponible para poder compensar, sí, por la necesidad, ¿verdad? Que la falla, que el otro lado pudo haber pasado, y que el tripulante de allá, que tenía que llegar aquí, pero como no llegó aquí, pues entonces el vuelo no se puede ir porque ese tripulante no llegó, se pueda, ¿verdad?, ejecutar la operación de una manera, ¿verdad?, segura, ¿me entiendes? Sí. Y eso son cosas que nosotros los pasajeros no entendemos.
Sí. En las bases es mucho más fácil, obviamente, tienen sus reservas.
Claro,
ahí.
Claro.
El problema es cuando un tripulante se enferma en una base fuera
de su
puede ser en cualquier sitio, o sea, somos humanos, se sintió mal, no está capaz de volver a volar, a sacar ese avión, puede ser ese mismo día, puede ser al día subsiguiente. Ahí es donde la compañía a veces pues monta sus tripulantes en otras líneas aéreas y los envían de heading para que pueda ir, llegar al lugar y sacar el vuelo o ser parte de la tripulación. Vuelvo y repito, puede ser ese mismo día o al día subsiguiente. Ahí es donde entran en acción los crew scalers, ¿verdad? En conjunto con la compañía para poder llenar ese renglón que está vacío ahí.
Y volviendo a la tecnología, todo esto se controla por la tecnología, ¿verdad?
Correcto.
Ok, si hay una falla, si hay un tripulante o algo que no está en place, el sistema automáticamente te va a decir, mira,
claro,
te va a dar una alerta o te va a decir, mira, esto es lo que está pasando. Sí.
Para firmar, cuando una persona empieza su trip, por ejemplo, pueden ser 45 horas antes, puede ser una hora antes. Los tripulantes, a través de su, obviamente, hoy día, a través de una aplicación por sus teléfonos, pueden decirle a la compañía, aquí estoy, aquí
llego. O sea, que tú en el teléfono,
sí,
hiciste el blocking, el sign-in.
En su teléfono, y puedes ir directo a la puerta de salida, no hay que ir como antes, que había que ir a operaciones.
Ponchale con el dedito.
Sí, meterse en la computadora y decir, aquí estoy. Si la compañía llega a esas 45 minutos, o esa hora antes, y ese tripulante no ha hecho una movida. A veces uno se lo olvida, porque
sí.
Ellos te llaman. Un sistema computarizado te llama o te llama alguien de crew scheduling para confirmar que tú estás en el aeropuerto o en los predios del aeropuerto para tomar acción. Si uno está en el aeropuerto y simplemente a uno se lo olvidó, uno ahí mismo le dice, sí, discúlpeme, no se olvidó firmar o...
Pero estoy aquí.
Estoy aquí. ya ellos saben que la tripulación completa está ahí, y así uno por uno, una tripulación de 6 personas, por ejemplo, 7,
claro,
cada uno va firmando en su, ¿verdad?, en su momento requerido o antes. Esa es la manera, ¿verdad?, que obviamente hoy que siempre se está haciendo, y pero eso le da un cuadro completo. Okay, todos los vuelos como se van cubriendo con todas sus tripulaciones, y una vez más, la tecnología está envuelta ahí.
Esta parte es una ventaja.
Claro.
Esto tecnológico es una ventaja para ustedes.
Claro.
Porque tú, si llegaste al aeropuerto, seguiste caminando hacia tu...
Caminando, puedes darte signing.
Llegaste y ya estás, o sea, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que entrar acá.
Directo a la salida.
Caminaste directo a la salida,
sí,
con la ayuda de la tecnología. Claro. Pero también la tecnología puede tener su parte adversa, ¿verdad?
Claro.
Y es cuando el sistema, nada es perfecto, todo puede suceder.
Correcto.
¿Verdad? Por eso, cuando hubo lo de Southwest, ¿verdad?, se instaba, ¿verdad?, ellos instaban a estas compañías que dependían de la tecnología, que siempre hicieran sus upgrades, ¿verdad?, o hicieran sus mejoras al sistema, porque es el corazón, literalmente, de la operación. Esto, la tecnología, mire, nosotros en nuestro viaje de Oriel también nos hemos hecho de esto un asunto...
Parte de
parte uno. De. tú sabes.
Correcto.
Esto es parte ya del asunto del diario vivir de todos los seres
humanos. Y mientras más jóvenes, peor.
Y mientras más jóvenes, es una cosa espectacularmente ridícula, pero nada.
Sí, eso es otro tema.
Eso es otro tema. Tú sabes, y hemos creado una dependencia que si esto funciona bien, estamos funcionando bien. Si esto falla, posiblemente también nosotros vamos a tener fallando. Pero es parte del asunto, tú sabes. Es parte del avance.
Bueno, hemos tenido la oportunidad, obviamente, a través de las décadas, de ver los cambios, ¿verdad?
Uno, claro.
Hemos podido, ¿verdad?, adaptar a nuestra manera a los cambios. Pero sí, como tú bien indicas, lo mismo pasó hace un par de meses atrás con los sistemas de radares.
Tecnología
vieja, outdated. Aquí le dimos bastante ese tema en los últimos
meses,
pero es básicamente lo mismo. Obviamente estos sistemas funcionan bien, van funcionando bien hasta el día que no funcionan.
Así mismito.
Y muchas veces hay backups, otras veces no hay backups, y entonces en eso, en las compañías, pues obviamente son responsables de ir, ¿verdad?, renovándose en la búsqueda de mejores, ¿verdad?, vías y mejores sistemas que puedan sostener.
Y cuando no hay un backup, el que va a pagar el precio somos nosotros los pasajeros.
Correcto. Sí, bueno, en realidad sí, ¿verdad? Tienen que, ¿verdad? Lamentablemente. Sí,
eso es así.
Cierto es.
Oye, José, mencionaste de los glitches que habían en operaciones, específicamente en el aeropuerto de Newark. ¿Me puedes creer que ahora mismo el aeropuerto de Newark
está en trop, sí.
Salió del boquete.
Y bien, no, ahora está la operación.
La operación, una de las mejores operaciones. Claro. Bueno, United es una de las operaciones. Cuando hubo el asunto de los asuntos técnicos con Newark, ¿verdad? La misma United, que de hecho, Newark es un centro operativo de United, uno de los más grandes en la costa este.
Sí, noreste, sí.
Pues entonces la misma línea aérea estaba incentivando o motivando a la gente que si no tenía que volar a Newark, que no volaran por las situaciones que estaban pasando. Pues gracias a Dios, parece que todo se resolvió, toda la parte, todo el glitch técnico, todo se resolvió, no sé, o la parte de manpower, pero por lo menos con la parte de operaciones. Inclusive, tú mencionaste que había una pista que estaba en construcción y ya esa construcción ya se terminó.
Sí, la 2-2 derecha, 4 izquierda.
Ya,
sí,
no, eso, esa pista ya está... Y creo que ahora tenemos a Newark como uno de los aeropuertos, ¿verdad? Sí. Con Stone Time en la costa este. ¿Eso es buena noticia?
Sí. El sistema de tráfico aéreo, como hemos mencionado en otros programas, entre Newark, La Guardia y JFK, es un tanto complejo. Ellos tienen como, yo siempre uso la misma palabra, es como una danza, ¿no?
Uh-huh.
Cada aeropuerto tiene sus rutas para entrar y sus rutas para salir. Obviamente esto a veces se afecta por el mal tiempo. Pero usualmente cuando está todo in place, todo corriendo bien, aunque un poco congestionado, especialmente el área de La Guardia y JFK, siempre corre, ¿verdad? Ahí, el ATC pues, hace su trabajo.
Claro.
El sistema de ATC de Estados Unidos, lo mencionamos, y es bien común verlo por ahí en las redes sociales. Ellos tienen una fama de que son un poquito rough, pero es que están, ellos esperan, ¿verdad?, que cuando den una instrucción, uno tenga el oído, ¿verdad?
Usted lo capte.
Y, ¿verdad?, y comply. Obviamente, a veces que uno tiene que hacer, hay que preguntar, ¿no? Pero cuando está todo corriendo in place, usualmente todo corre flawlessly, como dicen, sin ningún tipo de, ¿verdad?, problema. El weather es casi siempre el deterrent de todo esto, pero aparte de eso, usualmente corre bien.
Bueno, José, tenemos que irnos a la última pausa.
¿Sí?
Esto está súper interesante. Sí. Así que, mi gente, no se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito para ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían 3, los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No, yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi, llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención, Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, bueno, José, esto está...
rapidito.
Match 4.5. Ya estamos correcto, casi en un extended final approach, ¿verdad? Para llegar sí, a nuestro destino. Y volvemos, ¿verdad? Queremos enviarle saludos a Brandon Martínez de Pilot Studio. Si te interesa la aviación o te interesa incursionar en la aviación, comunícate con Brandon en el 939-484-8053. Y queremos, ¿verdad?, darle las gracias a todos los que nos escuchan, los mensajes que hemos recibido, los views que estamos teniendo, ¿verdad?, en el programa. Son espectacular. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a estos caballeros, a José, gracias a Alexis por darle la forma, ¿verdad?, a este programa y hacerlo del agrado de todos ustedes. Así que sumamente agradecido. José, el área de esa área de operación de ATC de Newark, La Guardia, JFK, estamos hablando de tres aeropuertos, mega aeropuertos en una zona súper, ¿sabes?, en un espacio pequeño. ¿Cómo tú como aviador, es challenging? Tú sabes, el tú volar a uno de estos destinos donde hay tantos vuelos llegando y saliendo de estos cuatro aeropuertos, sí, gigantes, tú sabes. Sí. ¿Cómo tú puedes mantener, ¿verdad? ¿Cómo tú me puedes hablar de la operación de eso? ¿Cómo,
sabes? La operación, obviamente, X tripulación de X línea aérea que vamos a decir que estamos en camino a esa área. Vamos a decir, mismo de Newark, vamos exacto, a hablar de Newark, ¿verdad? Obviamente la compañía... tiene su plan de vuelo para esta máquina, hora de salida, hora de llegada, altura, velocidad, tiene todo, ¿verdad? Hemos hablado de la gasolina necesaria, uh-huh, a veces en esta área noreste, pues obviamente sabemos que el mal tiempo pues, se apodera por un par de días, claro, y es necesario tener gasolina extra para los turnos de espera, uh-huh, holdings, uh-huh, o para un diversion a otro aeropuerto. Usualmente uno tiene una ruta en un arrival, ¿verdad? Uno llega a cierta ruta y esa ruta lo lleva a uno a lo que se llama un arrival, ¿verdad? Un star. Ese star te lleva a puntos ya prepuestos. Okay. A veces hay velocidades máximas. Mm-hmm. Obviamente, estos aviones ya modernos, una vez uno pone eso, ellos reducen velocidad solo, cruzan lo que llamamos los constraints, alturas y velocidades. Por ejemplo, en otras ciudades que no, existe un punto que no puedes bajar de 20.000 pies. Hay otros sitios que no puedes exceder cierta cantidad. Ya eso está puesto ahí, ¿no?
Eso es la famosa cajita.
Esa es la cajita. Obviamente okay, los pilotos y tripulantes tienen que estar pendientes, uh-huh, que el avión está haciendo lo que usted quiere que esté ahí.
Exactamente.
En cualquier momento que el avión no esté haciendo o que se vaya muy rápido, uh-huh, o que no empiece a descender, el piloto es responsable de tomar acción y, como quien dice, volar el avión. Estos arrivals los trae centro hasta cierto punto donde ya a bajas alturas lo coge lo que se llama... aproximación, que approach, es approach control.
Exactamente.
El approach control coge ese avión, decir a 8, 10, 12 mil pies, El avión se presenta ante Approach Control, ya obviamente ellos saben para dónde usted va. Uh-huh. Usted le indica a qué altura está descendiendo y cuál es la letra del ATIS correspondiente. Ellos quieren saber que usted tiene la información más reciente del aeropuerto donde usted va a aterrizar.
Pregunta, qué bueno. Información India, información hotel, ajá, información Charlie. Esa es la información que te di cuando tú estás el primer contacto con Approach. Sí,
Approach.
Bla, bla, ajá, bla, with information Charlie.
Exacto.
Ok, qué bueno. Y qué bueno, porque yo siempre me voy a contestar la pregunta, porque una duda que yo he tenido siempre. Ajá. Cuando te dicen esa información Charlie, esa información India o whatever, lo que sea, ¿qué implica eso?
Bueno, obviamente esas son letras que, ¿verdad?, para que no tenga conocimiento. Esos son las del abecedario que se usa en la aviación, Alfa, Bravo, Charlie. Va dependiendo el día de la hora,
okay,
o la información, por ejemplo, si es alfa,
okay,
quizás sea la primera del día.
Perfecto.
Bravo es. Perfecto. Usualmente estas informaciones, si el tiempo no cambia mucho, usted ve que como las I-50, 53, 55 de cada hora, esa información cambia a la próxima.
Excelente.
Puede cambiar un poquito el viento, la temperatura, ahora.
Y ya entonces cambia el número. Sea,
cambia la letra.
Cambia la letra.
Claro. Tremendo. Tremendo. Obviamente, mientras hay mal tiempo, vientos, mucha ventolera, pues obviamente tiran specials. Entonces, en vez de esperar una hora, pues quizás 15 minutos o media hora después salga otro. Usted siempre quiere tener la última. A veces uno se reporta porque acaba de cambiar y llama Approach con Information Hotel.
Y no es esa.
Y ya está India afuera. Wow, entonces te lo dice, wow. Information India tal, al timbre tal. Uno es responsable de ir a la caja y ponerle y sale el. Y entonces uno le reporta, mira, we do have India, tenemos la información India. Esa letrita simplemente le informa a él que usted tiene lo último de aeropuerto. Hay aeropuertos que son bien sencillos, una pistita o dos.
Exacto.
Pero hay aeropuertos que son bien complicados. A veces el viento cambia, ellos cambian lo que dice, they turn the airport around. Ellos cambian el aeropuerto.
Okay.
Y por ejemplo, aquí en San Juan, para el que conoce, en vez de aterrizar por encima de la laguna, como siempre se hace, usted viene de Piñones para acá.
Exactamente.
El viento cambió. Obviamente, eso está aquí en Puerto Rico, está relacionado cuando hay sistemas pasando. Y la gente dice, ¿por qué los aviones están al revés? No, porque, exacto, el viento cambió y cambió a tal magnitud de que los aviones necesitan obviamente despegar en contra del viento lo más posible.
Y esa información está en estas letras.
En estas ATIS. La letra Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo simplemente es el nombre de esa información que acaba
de salir.
Tremendo,
tremendo.
Obviamente a veces es por radio.
Tremendo.
Pero en estos aviones ya más modernos tienen un printer y uno los manda, como quien dice, los manda a buscar. Y ellos print, salen rapidito, como al par de segundos. Y ahí uno.
Pero es la cajita la que hace ese trabajo.
Sí,
la cajita es la que te brinda a ti información.
Sí, correcto.
Y te dice,
okay. O tú tienes la opción de leerlo o de print. Obviamente, cuando sacas el papelito, en print es mejor porque así lo puedes visualizar.
Exactamente.
Puedes hacer tus cambios acá en tu iPad para el landing distance, ¿verdad? Necesitas poner el número para saber que esa pista que está ahí es suficiente con estos vientos para yo aterrizar y que me quede espacio. Hablamos un programa pasado de esto. O sea, que esos números pueden ser poco cambiante o pueden cambiar bastante.
Pero de haber algún cambio, entonces la información va a cambiar.
Sí,
la sigla de la información que te están brindando es la que va a cambiar.
Correcto. A veces uno está volando y la persona que está en el aeropuerto, puede ser Torre o quizás está Approach, pueden decir, mira, information tal, tal, altimeter, tal, tal, tal.
O sea, que tú tienes que hacer tus ajustes.
Ellos hacen tus ajustes y entonces tú buscas. Excelente. Para saber qué, cuál es lo último.
Ahora, José, bien importante. Estás en Approach. Ya mencionaste Approach.
Ajá.
Tú tienes que sincronizar, blendear con los que ya vienen antes de ti. Entonces, inclusive tú, hay otros más que vienen detrás de ti.
Sí, eso es un trabajo de Approach.
Exacto. Tienes que integrarte a ese ballet.
Sí,
literalmente es un ballet.
Sí.
Velocidades, distancias.
Sí, cuando son aviones que son básicamente todos de la misma calaña, ¿verdad? El mismo size, de la misma categoría.
Sí,
3, 4, 5 millas. Pero cuando usted viene detrás de un avión de esta índole, un A380, un 747, ¿verdad? Un 617, un C5, obviamente la distancia es mucho mayor.
Tiene que ser mayor.
Sí, los vórtices.
Exacto.
Los aviones que pues ya lamentablemente están facing a las compañías que todavía están volando, el 757 es bien notorio porque eso.
Por crear los vórtices.
Los vórtices son bien duros. Del 757 es por la aerodinámica y el fuselaje, la manera que está hecho. Buen avión ese, muy bueno.
Muy bueno.
Obviamente, si usted viene detrás de un A380, pues obviamente la distancia tiene que ser mucho mayor. Porque los vórtices que sueltan estas alas, especialmente a alturas y a velocidades bajas, mientras más bajo y más suave el avión viene, los vórtices son más mayores, o sea, son mayores.
Y hablando de eso, el incidente, ¿tú te acuerdas del incidente que hubo con un avión de esto? Cogió un Gulfstream, no sé si fue un G4 o un G5, y el vórtice, bueno, ellos pudieron, pudieron aterrizar, pero se la vieron fea, y creo que el avión después tuvieron que hacer, no sé si le dieron un write-off, el avión no sirvió para mucho
después. En Miami hace muchos años, yo recuerdo un 402 de una compañía que estaba aterrizando en una de las pistas de Miami, lamentablemente antes de cruzar el threshold, no sé qué tipo de avión aterrizó, pudo haber sido un 757, no recuerdo, el Cessna 402, para todos aquellos que conocen, un avión de 9 pasajeros, el vórtice simplemente lo viró, lo golpeó y cayó, el piloto cayó, no sé si iba solo, pero cayó encima de la pista y no sé si vivió o no, pero no creo que haya sobrevivido. Pero sí, eso es un asunto serio, especialmente. Por eso que tú me estás diciendo de uno detrás de otro, eso es un trabajo de approach.
Es un trabajo de approach.
Sí, a veces pues le preguntan qué velocidad tiene el avión. Si tiene uno que está acercándose a usted, a veces le piden que usted acelere un poco. O si ellos ven que usted se le está pegando mucho al avión del frente, le piden que ¿sabes? Es un avión, exacto. Una danza. Ellos tienen
es una sincronización espectacular.
Una sincronización, usualmente son 5 millas. A veces pues uno está aterrizando, hay uno aterrizando encima del número, como lo llamamos, y uno está a 4 o 5 millas ya en final. Ese avión uno espera que se salga a tiempo a la pista. A veces, si se le pasa la salida y sigue rolling en la pista, sigue roleando. Pero a veces ha habido ocasiones que el controlador manda al avión
un go around
y que dar la vuelta y te reinserta en esa secuencia una vez más.
Pero es una sincronización espectacular, tanto de ATC con ustedes los tripulantes, porque son instrucciones que ustedes tienen que seguir al pie de la letra. Aquí no hay variable, esto es lo que hay que hacer.
Velocidad, altura, headings, todo eso, y especialmente hay que tener el oído bien. Cada aeropuerto, cada approach, cada aproximación varía. Aeropuertos que tienen mucha extensión de terreno, que están en terreno flat, hay aeropuertos que tienen terrenos montañosos.
Exactamente.
O sea, que cada aeropuerto es diferente. Obviamente, pues los controladores que trabajan en esa área están familiarizados con ese aeropuerto en específico, ¿verdad? Sus capacidades, sus capacidades, qué puede hacer un avión, qué no puede hacer un avión. Y ellos saben más o menos hasta dónde empujar o hasta dónde, ¿verdad? Para mantener una distancia segura entre avión y avión.
Eso es interesante.
Sí, es interesantísimo, sí.
José, ¿cómo tú educaste tu oído para cuando incursionaste porque de verdad que hay que tener un oído biónico?
Nosotros nacidos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ahora los muchachitos nos ven hablando inglés de que, ¿verdad?, jugando en la calle, porque ahora tienen canales en inglés, hay para todo en inglés. En los tiempos de nosotros es un poco diferente. Nosotros nos criamos acá en la isla, así como muchos pilotos, ¿verdad?, que yo he conocido antes, de mi época y que vienen después.
Exacto.
Donde obviamente el inglés no es el idioma primordial de uno. Obviamente, en mis años primarios, especialmente, ¿verdad?, a mediados de los años 86, 87, cuando yo empecé, yo recuerdo el primer día que mi instructor de vuelo, que hoy día es capitán de 767 en Miami, cuando él como instructor estaba haciendo, ¿verdad?, yo estaba allí casi de mero espectador, ¿verdad?, como quien dice, en esa primera hora que uno está perdido.
¿En el demo flight?
Sí, en el demo flight. Prendió acá el radio, yo en vez de inglés escuché chino. Yo pensé en un momento dado que eso iba a ser una cosa que me iba a aguantar.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Mi papá, que en paz descanse, me consiguió un receiver de que cogía frecuencias de
frecuencia
avión.
Aérea.
Sí, frecuencias de la banda aérea. Entonces yo vivía en el área de Carolina, al sur del aeropuerto.
Sí.
Ese radio estaba prendido todo el día. Y eso me ayudó muchísimo.
¿Educaste el oído?
Sí, eduqué el oído. Tomo este espacio, ¿verdad?, para a todos aquellos jóvenes u otras personas que quieren incursionar en este campo. Claro. Y si usted está en la misma línea, no se asuste. Continúe, escuche, porque el oído poco a poco se va a ir afinando. Sí, acuérdense que aquí en aviación se usa una fraseología, usualmente se dice lo mismo.
Exactamente.
Pero sí, el oído a través del tiempo se va afinando a nivel de que usted puede estar haciendo otra cosa en la cabina, escucha cuando te llaman con tu número y tú puedes responder. Pero sí, es un proceso. Yo les recomiendo a que aquellas personas, obviamente hoy es más fácil, casi todo el mundo habla inglés.
Claro.
O entiende, por lo menos, que un rasguecito ayuda muchísimo. De verdad que eso fue lo que a mí me ayudó en aquella época. Y lo recomiendo, de verdad que...
Es educar el oído, como tú acabas de decir. Sí, y correcto. Entonces, quizás es entender la fraseología, porque obviamente es lo mismo, ¿sabes? Va a ser la misma, puesta más linda, puesta más, ¿sabes? Sí. Pero va a ser la misma, el mensaje va a ser el mismo. Claro. Y es cuestión de educar el oído.
Eso es otro mensaje, ¿verdad? Que puede ser una variante de lo que sea la parte de volar, pues obviamente la persona, cada cual es diferente. pero la frasería es usualmente, especialmente al principio, que ahí siempre es la misma.
Mira, José, ya tenemos que acabar, pero fíjate, queremos mencionar, simplemente, ¿verdad?, para esperar que el incidente que hubo ayer en Isla Grande, ¿verdad?, que la jovencita que estaba piloteando el avión, creo que está bien, no sufrió
gracias
daño.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, está bien.
So, hay que esperar, ¿verdad?, que el NTSB o las autoridades que investiguen, sí, ¿verdad?, lleguen, hagan la investigación y ¿verdad?, nos de, y pasen, ¿verdad?, la información para ver qué realmente pasó ahí, pero...
Correcto.
Qué bueno que la niña no se, ¿verdad?, no está se lastimó, bien. Está bien, claro, ¿verdad?, y que no hubo más daños mayores más que la pérdida quizás del avioncito, pero nada, correcto, eso se puede reponer.
Exactamente, así que, correctamente.
José, se acabó esto.
Se acabó rápido hoy.
Esto se acabó rápido, así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, con mi compañero José Garay, excusando a Alexis Silva y con este su servidor Jimmy Rivera. Y gracias a Pedro allá en los controles, ¿verdad?, por la ayuda y el apoyo. Así que nada, nos vemos el próximo viernes.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.